por Juan María Alponte.
Desde nuestras aulas escolares nos llega, con un cierto aroma legendario, un nombre de mujer, Catalina la Grande. Alguna vez, por lo que sea, como relación insensata o sensata con un problema, con una mujer o con la historia, ese nombre nos ha ocupado un momento, un instante o un día académico. Ese nombre es el de Catalina la Grande. ¿Pero qué significa? Al nacer se llamaba Sofía Augusta Federica de Anhalt-Zerbst. Era una princesa alemana y llegó al mundo en el año de 1729 en el seno de una familia real, los Holstein. Uno de ellos estaba casado con Ana, la hermana de la emperatriz de todas las Rusias. Existía pues un vínculo entre los dos territorios. La emperatriz rusa Isabel decidió casar a su único heredero, a su sobrino Pedro, con Sofía Augusta Federica. En términos heráldicos no era un disparate. Pero el joven heredero, Pedro, era un atrasado mental que sufría súbitos ataques de furor que estremecían a su séquito y a sus soldados. No obstante, el acuerdo se cumplió y la joven princesa de 15 años se dirigió con su madre a Rusia, donde se encontró en 1744, cuando los dos tenían 15 años, con su prometido. En una ceremonia solemne, Sofía se convirtió a la fe rusa ortodoxa y recibió un nuevo nombre bautismal, Catalina. Con magnífico acento, claro y firmemente, Catalina respondió en ruso a las preguntas de los obispos. Nadie la dijo la verdad. La verdad se impuso. Su joven esposo, enfermo y excitado, no pudo cumplir sus deberes matrimoniales y 8 años después del casamiento, este no había sido consumado. Finalmente, el 1 de octubre de 1754, la corte rusa entró en un verdadero alborozo. La princesa Catalina dio a luz un hijo. Se sabía que su vida no era monjil ni mucho menos, y que se murmuraban sobre ella muchas cosas. La corte se calló y se consagró por la iglesia el nacimiento del heredero, Pablo. La historia continuaba, tanto así que la emperatriz Isabel o Elizabeth murió en 1761 y por tanto Pedro el Besánico y Catalina, la indomable alemana, se encontraron con la corona de todas las Rusias sobre sus cabezas. Los actos de gobierno de Pedro, a quien el pueblo comenzaba a llamar el zar loco, causaron la consternación de la iglesia y el ejército, de la nobleza y los clérigos. El matrimonio entró en la agonía. El zar comenzó a decir que encerraría a su esposa en la fortaleza de Schusselburg porque su hijo no era suyo. La duda era casi un acto de razón, pero el país comenzó a pensar que sin Catalina y con solo el zar se entraría en un periodo negro de la historia rusa. Antes de que pasara un año de la muerte de la emperatriz madre, su hija política Catalina, fervorosamente saludada como salvadora por el ejército, daba un golpe de estado. El 9 de julio de 1762, sublevada las fuerzas armadas, el pueblo y la iglesia la proclamaron emperatriz y heredera con todos los derechos de la corona y también como sucesor y reconocido y legítimo a su hijo Pablo. El zar, solo y aterrorizado, emprendió una huida azarosa para encontrar aliados. Ante la fortaleza de Kronstadt pidió amparo y refugio. Con frenética voz pidió que se le abrieran las puertas. ¿Quién llama?, interrogó el oficial de la guardia. Él contestó: el zar. La respuesta fue terrible: ya no hay zar, hay una zarina. Era verdad lo último, lo primero fue verdad muy pronto. El zar Pedro III murió en la larga y accidentada noche del 16 al 17 de julio de 1762. Nadie sabe cómo murió aquel muerto necesario. Comenzaba el reinado de Catalina la Grande. Ahora, a los 225 años de aquel golpe de Estado, a los 225 años de la muerte de Pedro III y del comienzo del reinado de Catalina la Grande, todos los recuerdos escolares se agolparon en mi cabeza. Una mujer gobernaría con mano de hierro la Rusia de todas las Rusias. Dostoyevsky lo soñaría. Quizá Gorbachev intentó soñarlo, pero no pudo.
El Mundo en México, por Juan María Alponte.